mañana, 32 minutos y ya estamos en el espacio de Bienestar Universitario y le doy la bienvenida a Marcelo Bustamante. ¿Cómo estás, Marce?
Bien, ¿y vos, Carolina?
Todo bien.
¿Ese fin de semana?
Bien, con mucho calor, precioso.
Sí, la verdad, el calor estuvo impresionante de calor, ¿no?
Disfrutando muchísimo, la verdad, por suerte, disfrutando mucho.
¿No fuiste para el lado de la costa?
No. Este fin de semana estuve por acá por Montevideo, pero disfruté de lo que había acá en Montevideo, que sí. Entre esas cosas estaba la Feria Ideas Más, que arrancó hace muy poquito, arrancó el jueves primero,
sí.
Y disfruté un poco de ir.
Ah, bien, perfecto. No, también viste que ayer hubo una trancadera bastante enorme en la interbaniaria.
No lo dudo.
Hubo mucha gente
en
la vuelta, sí, que quedó trancado, hubo creo que un accidente de tránsito que complicó el retorno. Y bueno, estamos llegando al verano.
Sí.
Obviamente,
estamos ahí
a un par de semanas, pero es solo la parte formal de verano, pero el calor ya ha venido de hace varios días, ¿no?
Sí,
altas temperaturas, de fin de semana. Y una de las cosas que queríamos abordar hoy es el tema del cuidado de la piel.
Uh-huh, sí.
Porque, bueno, el tema del sol, los rayos ultravioletas.
Hay que tener mucho cuidado.
Sí, hay que tener mucho cuidado. Viste que ahora los nuevos indicadores de temperatura y de hora de la intendencia tiene todo el tema de los niveles de UV, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí, que me parece que es una buena propuesta en el sentido para saber en cómo estamos, ¿no? Que hay niveles que van del 0 al 10 que marcan la intensidad de los niveles que existen, bueno, que en ese momento en el país. Y por ejemplo, hoy estaba viendo que parece que para hoy va a haber marca 6, que es un nivel alto. Uh-huh. De nivel de ultravioleta, como ha sido el fin de semana pasado, este último fin de semana, que también los índices anduvieron bastante altos. Y bueno, en ese sentido, teníamos hoy para la columna de hoy gente especializada de la Sociedad de Dermatología del Uruguay, que nos van a estar informando de la situación del cuidado de la piel. Para ello vamos a hablar con la presidenta, la doctora Mariela Álvarez, que está en línea en este momento. Mariela, ¿cómo anda?
Muy bien, buenos días a ustedes. Gracias por la invitación.
Bien, bien. Bueno, obviamente estamos llegando a la temporada veraniega, la gente ya se está aprontando. La idea, bueno, los fines de semana se están yendo para la costa. Bueno, ¿qué cuidados que hay que tener para prevenir de la afectación del sol?
Bueno, la verdad que les agradezco mucho porque es a nosotros los dermatólogos, yo creo, quien nos toca la principal tarea de difundir estas medidas, ¿verdad? Uh-huh. En primer lugar, lo que decimos siempre, hay que minimizar la exposición solar. Y esto es a todas edades. Por supuesto, siempre nos preocupa mucho los niños y los adolescentes, porque son los que tienen más tiempo de exposición, por más tiempo de oportunidad de estar al aire libre. Entonces, los cuidamos siempre prioritariamente. Pero esto es para toda la población.
Sí.
Minimizar quiere decir, en primer lugar, respetar los horarios. Lo que tú estabas diciendo acerca de la intensidad de la radiación, sobre todo la ultravioleta B que emite el sol, que es la que produce la quemadura solar. Los horarios en donde no podemos estar expuestos, está contraindicado por riesgo, alto riesgo de quemadura solar, es de las 11 a las 17 horas, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
Pero como digo siempre, la mañana, ya te diría a partir de las 8 y media, 9, la radiación es intensa. No tanto así como después de las 17 horas.
O sea que el peor horario dentro de los horarios permitidos es en la mañana.
Exactamente. En la mañana, digo, hay muchas personas que hacen deportes al aire libre o trabajos y realmente tienen que desde que salen a hacer estas actividades estar protegidos. La protección siempre la priorizamos en las medidas físicas.
Sí,
físico me refiero a de tanto de buscar la sombra como a lo que es la ropa de colores preferentemente oscuros, los sombreros tienen que ser de ala ancha, no sirve el sombrero de media
visera.
Ala.
Claro.
Visera, uh-huh. Exacto, porque la visera hace que las orejas queden descubiertas, sobre todo en varones. Hemos tenido niños con ampollas a nivel de los pabellones auriculares.
Claro, hay que ponerle protector en las orejas a los niños, todos los tenemos que poner también.
Exactamente, pero por eso priorizamos el sombrero de ala ancha, que hoy realmente hay cosas muy lindas, diseños, hay telas, sí. Las texturas tienen que ser bastante cerradas, de lonas con protección solar, que realmente hoy no es un problema para la estética usar este tipo de...
Claro,
no,
quizás que quizás alguna persona, bueno, no quiera usar ese tipo de sombreros porque, bueno, por una cuestión de estética, no me gusta, claro, que me voy a poner esto, mira cómo voy a quedar, ¿no? Pero digo, es importante tomar conciencia de lo que está en juego.
Claro,
también.
Sobre todo los niños imponerse, ¿no? Porque es una edad que nosotros tenemos la obligación de cuidarlos.
Totalmente.
Porque tenemos hijos, y bueno, a los nuestros y a los otros, por supuesto, ¿no?
Claro.
Otra medida importantísima son los lentes con protección adecuada para la radiación ultravioleta A y B.
No cualquiera, entonces.
Y no, lentes certificados, certificados por ópticas, porque digo, a veces si son de lentes que no tienen esta protección, pero dicen tenerla, pueden ser más perjudiciales. Después, bueno, por supuesto, como decíamos, para los chicos en la playa, a ciertas edades dejarles las remeras que vienen ahora con de licras, con protección solar, que son muy importantes. Y donde queda expuesta la piel, sí, ahí priorizar que estén siempre con la crema con filtro de protección solar. Lo que llamamos pantallas, que son por arriba de factor de protección solar 30.
Bien.
¿Se estaba comentando que cada vez se necesita un factor más alto?
En realidad eso ya está testeado, digo, hay distintas escalas, para la escala europea es una, la escala norteamericana es otra. Entonces, en realidad para, por ejemplo, las escalas norteamericanas, bueno, por arriba de 30 es poca la protección más que se agrega. ¿Ah? En Europa le llaman 50 más, como que no hay un número más alto, pero eso es según las escalas. Lo que nosotros priorizamos es cuidar los vehículos, porque según si es un niño, bueno, que sea adecuado para niños, porque son hipoalergénicos, porque son más resistentes al agua. Si vamos a estar en el agua, que sean resistentes al agua, porque nos permiten estar un poquito más de tiempo sin que se diluya, que se lave el protector solar. Igual la indicación es, una vez que salimos del agua, volver a reaplicarlo, reaplicar el protector, reaplicarlo cada 2-3 horas en verano, cuando transpiramos mucho, porque el protector tiene que estar bien aplicado y tiene que tener una densidad adecuada, porque si no tampoco nos está protegiendo, como dice el factor de protección solar.
Ahora, teniendo en cuenta estas prevenciones, en caso de quemaduras por el sol, de que cuando el cuerpo queda rojo, más allá de, previo a esto, no una quemadura grave, ¿no? Pero cuando el cuerpo empieza a quedar rojito, ¿qué se hace en esos casos?
Claro, es importante lo que tú decís, porque hay que saber que quedarse rojo ya es quemadura. Es quemadura grado 1, y eso es lo que tenemos que evitar. Hay que evitar la quemadura solar porque es un factor de riesgo para el cáncer de piel, y el cáncer de piel tipo melanoma, que es el más maligno del mundo.
Sí.
Todos los cánceres es el melanoma maligno, un tipo de cáncer de piel. ¿Sí? Entonces, más de 2 quemaduras solares en la infancia ya es un factor de riesgo agregado para tener un cáncer de tipo melanoma, y eso va también relacionado, por supuesto, a la genética, a pieles más sensibles, más fotosensibles, o sea, más sensibles al sol, y a otros factores que tampoco es directamente la radiación ultravioleta, como decimos, la genética, ¿verdad? Pero tenemos que evitar la quemadura solar.
¿Qué pasa con las personas de ojos claros, por ejemplo? Acá tenemos a Carolina, que tiene ojos claros.
Claro, bueno, son
y piel muy blanca, ¿no?
Y muy blanca, tiene las dos.
Yo soy muy cuidadosa con el sol. Cuando era más adolescente, era muy distraída con el sol y tuve más de una quemadura de ese tipo. Por eso también iba a la consulta, porque sé que hay descuido, sobre todo en la adolescencia. Ya cuando te volvés más adulto, empezás a prestar atención a que no es bueno estar en horarios que no se debe estar. Además, el sol cambió muchísimo, ¿no? Desde hace años a esta parte, nos afectamos muchísimo más por el sol. Por eso te preguntaba de qué se hace. ¿Sigue a quedar el cuerpo rojo con esta quemadura de primer grado, como mencionabas? ¿Qué se puede hacer en la piel en estos casos?
Y bueno, ahí digo, no hay cómo revertirla. Tenemos que esperar que pase el efecto agudo. Eso es un efecto agudo nocivo del sol, que es la quemadura, que nos pone la piel roja, inflamada. Por eso se pone roja, se inflama y duele, arde. Y para esto, forma de calmarla es, bueno, todas medidas frías, ¿verdad? Ya sean baños fríos, hay algunos productos calmantes, tipo de geles, para las quemaduras solares. Ya cuando es más importante la quemadura, cuando hay insolación, cuando hay ampollas, que ya vamos a a una quemadura grado 2, bueno, ahí hay que recurrir al médico, a veces hay que hacer antiinflamatorios, ¿no? Para que el efecto dañino, digamos, y del sol, bueno, podamos pasarlo, que no genere consecuencias en agudo, porque las ampollas se pueden, por ejemplo, sobreinfectar, uh-huh. ¿no? Pero siempre, por supuesto, no volver a exponernos al sol, porque a veces vemos que personas ya están en etapa de descamación y se están exponiendo nuevamente, por lo cual se queman sobre lo quemado.
Sí.
Y esos días, bueno, no exponerse al sol, tomar medidas calmantes, hay que hidratarse mucho porque la piel es una barrera para nosotros de defensa, que al estar alterada sufre consecuencias, también hay más pérdida de agua y mayor deshidratación. Y las medidas externas, como yo te digo, para sobre todo calmar y después recuperar esa piel ayudándola con cremas que hidraten, ¿verdad?
Bien. Ahora, nos preguntaba Marcelo, ¿qué pasa con las personas que tenemos ojos claros? ¿El sol nos afecta más y es más necesario utilizar lentes de sol o es algo...?
No, los tiene lentes, nada que ver. O sea, los lentes son para todos la misma medida, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, las personas, sobre todo rubias y de ojos claros, por supuesto, un paso atrás están los que son pelirrojos, los que son pelirrojos de ojos claros, que ya son, según los fototipos cutáneos que llamamos, que describe Fitzpatrick, que es la respuesta de quemadura o bronceado al sol frente a una exposición solar, estas personas no se broncean, o sea, solo se queman, quedan rojos, y esto es porque no tienen la defensa de la pigmentación en la piel.
Claro.
O sea que son pieles mucho más sensibles, donde el daño y la radiación ultravioleta que llega a al material genético, al ADN de las células, va a ser mucho mayor y va a tener mayor potencial de promover un cáncer de piel. Si bien los cuidados tienen que ser para todos iguales, estas pieles son mucho más sensibles y si bien el bronceado es una respuesta de defensa, es una respuesta que sigue a un daño. Entonces tampoco nosotros decimos, bueno, las pieles bronceadas están protegidas y debemos broncearnos. No, porque eso cuando hubo un bronceado, hubo siempre antes una exposición inadecuada y una probable quemadura, ¿verdad?
Claro. Álvarez, y yo recuerdo que cuando era niño o adolescente, el cuidado mayor que se tenía era, por ejemplo, de evitar las quemaduras por aquello de que uno no podía dormir por la noche porque, bueno, se había quemado y toda esa situación incómoda que daba, que bueno, que uno quería
disfrutar. Nos poníamos tomate.
Exactamente, había distintas alternativas como para salir de esa situación y que uno quería disfrutar, por ejemplo, de la playa y a veces tenían esos riesgos. Hoy los riesgos ya son otros, ¿no?
Sí, en realidad antes había un poco bastante inconsciencia acerca del tema, ¿no?
Claro.
En realidad el sol siempre fue el mismo, puede haber cambiado un poco la capa de ozono, que es la protección natural, lo que bloquea la llegada de estos rayos en parte a la superficie terrestre, pero el sol siempre es el mismo y las quemaduras que teníamos antes son las mismas que tenemos ahora.
Uh-huh.
Esto, la única manera de evitarlo es evitar exponerse en estos horarios y si nos exponemos y en otros horarios, protegernos, porque si no igualmente nos vamos a quemar.
Claro, claro, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa con los medios artificiales de radiación, por ejemplo, para poder tomar color en la piel?
Y bueno, son igualmente malos, o sea, nosotros por supuesto los contraindicamos. Las famosas camas solares son radiación ultravioleta donde se filtra sobre todo el calor.
Claro, es nocivo. Sí.
O sea, se sobre todo el rayo que el espectro de radiación que genera el bronceado se libera y se filtra un poco lo que es el calor.
Claro, claro.
Pero esos efectos también a largo plazo son nocivos.
Así que, bueno,
en agudo la quemadura solar, sino que después tenemos todo lo que es el envejecimiento prematuro de la piel, con las manchas, las arrugas, promover distinto tipo de lesiones, ¿sí? Y bueno, y acumular daño es promover cáncer de piel.
Claro, claro.
Sabemos que el cáncer de piel, no melanoma, es el más frecuente en el mundo.
¿Puede ser que cada 3 días muera un uruguayo de cáncer de piel?
Sí, esas fueron las últimas estadísticas del Instituto Nacional del Cáncer del periodo 2009-2013, donde antes decíamos uno cada cuatro días y ahora las nuevas estadísticas marcan uno cada una persona cada tres días fallece por cáncer de piel, ¿no? Uh-huh. O sea que esas son cifras realmente alarmantes. Sabemos que la incidencia ha sido creciente y en décadas exponencial, sobre todo el melanoma, ¿no? Como les decía, uh-huh. que es el cáncer, es un cáncer muy, muy, muy maligno, muy agresivo biológicamente, y que prácticamente un tercio de las personas que lo sufren fallecen a causa de él.
Son cifras alarmantes. Yo me quedo sinceramente con esto que mencionabas, esto último de las camas solares que son nocivos. Las mujeres tengan esto en cuenta, ¿no? Porque muchas veces claro. antes de irse para el interior a vacacionar o de viajar, dicen, bueno, me hago unas sesiones de cama solar, y todos los años empiezan a hacer eso como Exacto. costumbre. Hay un tema de moda, de tener la piel bronceada.
No solo las mujeres.
No solo las mujeres, es verdad, tenés razón Marcelo, me corrijo, los hombres también, tengan en cuenta que esto es nocivo para la piel, estas cifras que manejamos son altísimas, es muy delicado, hay que cuidar nuestro cuerpo y tiene que ir más allá de la estética y de quedar lindo porque tengo la piel bronceada y la ropa clara me queda más linda con la piel bronceada, ¿no? Hay que tener cuidado con esas cosas.
Sí, por supuesto, sobre todo las personas que toman todo el año cama solar sí. como para tener ese bronceado, eso es sumamente riesgoso.
Así que al amigo Julio Ríos está complicado en esa situación, ¿no?
Y sí, es por eso que está oscurito, sí.
Sin duda, seguramente, porque está todo el año así. No, realmente fuera de toda broma, claro. hay que tener en cuenta claro. que es muy nocivo y que hay que cuidarse, hay que proteger la piel.
Sobre todo proteger a los niños. Que digo, uno cuando va a la playa ve que niños que no tienen ninguna protección y otros que están muy bien protegidos. Claro. Pero digo, es muy difícil inculcar porque digo, está la otra contraparte que tú decías, de que bueno, gusta el bronceado, es relax ir a la playa, digo. Entonces, bueno, hay que ser muy consciente para tratar de priorizar la salud, ¿no? Los buenos hábitos, los hábitos saludables.
Perfecto. Bueno, Mariela.
Que no disfruten, pero que por favor los hábitos saludables traten de adquirir.
Claro, que no dejen de disfrutar, pero que se cuiden, ¿no?
Exactamente.
Perfecto. Mariela Álvarez, te agradecemos
bueno,
el contacto.
Bueno, las órdenes. No, les agradezco yo muchísimo.
Por nada. Chau, chau.
Un saludo. Chau, chau.
Continuamos en el espacio de bienestar universitario y Marce ya tiene, bueno, una invitada aquí en el estudio, ¿no?
Sí, sí, tenemos una invitada, un poco para decir que, bueno, el bienestar es una de sus especialidades, el tema de otorgar becas a los estudiantes para facilitarle, bueno, que puedan seguir o prolongar una carrera universitaria. Pero también hay otro organismo dentro del Estado que se dedica especialmente a otorgar becas, que es el Fondo de Solidaridad. Uh-huh. Y bueno, como un primo hermano nuestro, en ese sentido, que nos complementamos en las tareas. Y bueno, ahí comenzó en el mes de noviembre un periodo de inscripción para las becas que se va a extender durante el verano. Y para ello, bueno, tenemos estudio a la trabajadora social Soledad Prat, perteneciente al fondo, que bueno, nos va a explicar un poco de este periodo de becas. Soledad, ¿cómo andás?
Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Y es verdad, nosotros somos una especie de primos hermanos con bienestar universitario, trabajamos en conjunto, sí. Tenemos un convenio además firmado de trabajo entre las dos instituciones, así que es un placer para nosotros estar en este espacio.
Bien, ¿no? Perfecto. Bueno, contanos desde el principio, ¿el Fondo de Solidaridad es un organismo dependiente de qué?
El Fondo de Solidaridad es un organismo paraestatal, sí. Fue creado por ley, por el cual todos los profesionales de la República que se hayan formado en la Universidad de la República o en la Universidad del Trabajo, en la UTU, luego de los 5 años recibidos, tienen la obligación de pagar un aporte, uh-huh, que su único fin es destinarlo a otorgar becas de apoyo económico. Uh-huh. Estas becas, por supuesto, también son destinadas a estudiantes de la Universidad de la República o a estudiantes de cursos terciarios de UTO o UTEC.
Ahí va. Así que no es solamente la UDELAR. Estamos hablando es UDELAR, UTEC
y UTU.
Y UTU. Ahí va, perfecto. Y bueno, ¿y cuándo arrancó el nuevo periodo de solicitud de becas?
Bueno, nosotros acabamos de empezar el periodo que nosotros le llamamos de zafra,
sí,
que claro, va desde el 1 de noviembre al 28 de febrero de cada año.
Así que cuando todo el mundo se va de vacaciones, ustedes están en zafra.
Y estamos en zafra, es verdad, sí. Estamos en zafra porque las clases empiezan en marzo y bueno, para marzo, claro, abril tenemos que tener todo el estudio de todas las solicitudes realizadas para, uh-huh, que los estudiantes que se les destinó la beca puedan comenzar con este apoyo. Es importante aclarar que para el Fondo de Solidaridad el periodo de inscripción es el mismo para todas las categorías. ¿Qué, ajá, quiere decir? Que es hasta el 28 de febrero es tanto para los que empiezan a estudiar, o sea, uh-huh, los que ingresan.
Como los que renuevan también.
Como, uh-huh, los que renuevan, que ya tienen la beca el año anterior y la quieren renovar, o los que ya están en la universidad o, sí, en los cursos
y nunca la han pedido
y bueno, deciden solicitarla. Bueno, entonces para las tres categorías, uh-huh, nosotros tenemos el mismo periodo de inscripción.
Es un periodo anual, no hay otro en el resto del año.
No hay otro en el resto del año.
Ahí va.
También es importante en esto aclarar que para los que ingresan dicen, bueno, pero yo en noviembre, diciembre, enero, no sé de repente qué voy a estudiar, no tengo definido la carrera, o incluso no pueden no haber salvado algún, claro, examen de, sí, secundaria.
Claro, a veces pasa que lo dan en marzo y algunas, claro, facultades te permiten inscribirte.
Ahí está, y tienen periodo especial también, exacto, si lo pierden por una materia en mayo. Entonces dice, bueno, pero no puedo pedirla, entonces no importa. La solicitan igual y el único inconveniente es que hasta que no ingrese, hasta que no tenga la inscripción, no se le va a dar el resultado del otorgamiento.
Sí.
Pero la inscripción que la realicen igual.
Claro, bien, perfecto.
Eso es importante, que no esperen a lo último, porque a veces puede complicarse en los últimos días del periodo de inscripción. Entonces, bueno, que lo hagan desde ya y van adelantando todo lo que es el trámite.
Bien, ¿la beca en qué consiste?
La beca es un apoyo económico de dos BPC, dos bases de prestaciones y contribuciones mensuales. Uh-huh. ¿Ah? Para este año 2016 fueron casi 7,000 pesos. Sí. Y bueno, ahora con el ajuste en enero de la BPC se incrementará un poquito. Uh-huh. Ese dinero se deposita en Banco República, en una cuenta a nombre del estudiante. Y el estudiante es el que maneja su dinero cada vez que se le deposita.
Bien, perfecto. ¿Cómo es el tema de la complementariedad con Bienestar? Que me estabas comentando.
Con Bienestar tenemos un ida y vuelta de estudiantes que se inscriben a Bienestar y cumplen las condiciones del fondo, entonces se derivan y nosotros le damos el apoyo económico y nosotros derivamos también a Bienestar para los otros tipos de apoyo que son comedor, descuento de pasajes, todo ese tipo de apoyos son los que los brinda Bienestar.
Además digo como que se complementa porque Bienestar ya terminó hace poquito en a mediados de noviembre lo que fue el periodo de solicitud de becas y ahora ustedes arrancan, como ahí, bueno, uno termina y el otro empieza.
Ahí está.
Quizás alguien que no haya pedido, por ejemplo, la beca de comedor lo puede hacer en el fondo.
Sí, nosotros en el periodo de inscripciones y cerró y tenemos algún estudiante que cumple los criterios para pedir la beca de comedor de bienestar, hacemos una inscripción tardía a través de este convenio. Pero es importante que cumpla, que traten de cumplir con los plazos para que tener la resolución lo antes posible, porque a veces ese trámite de inscripción después del plazo puede enlentecer el resultado.
Uh-huh. ¿Qué cantidad aproximada de, por ejemplo, de beneficiarios se llega anualmente?
Y bueno, nosotros el año pasado tuvimos cerca de 8,000 becas en todas las categorías que te comentaba y bueno, esperemos que este año poder aumentar. Nosotros no tenemos cupo. Uh-huh. O sea que cualquier estudiante que se presente y cumpla con los criterios tanto socioeconómicos como administrativos, ahora le explico cuáles son los administrativos, si cumple con los criterios puede obtener la beca.
¿Y qué pasa después para renovarla? ¿Tiene que cumplir con determinadas exigencias?
Por eso yo decía administrativo. Administrativo es, por un lado, estar inscripto, como les decía, tener una inscripción a la universidad. O si no, y para renovar tiene que tener una escolaridad suficiente, que nosotros lo está marcado también por ley, que es el 50% de la escolaridad anual y global, o sea, el 50% de las materias que rindió en el año y el 50% de las materias en avance de carrera, en los años desde que ingresó hasta el año que está cursando, un 50% de esas materias. Con ese mínimo pueden renovar la beca todos los años.
Ahí va. ¿Y hasta qué edad se puede solicitar una beca?
Por primera vez hasta los 25 años, o sea, por ingreso, y si ya está cursando, hasta los 28.
Ah, bien. Y, por ejemplo, yo además de la campaña promocional que hacen, bueno, a fin de año, en el correo del año, ¿qué otras actividades hacen para que los estudiantes sepan de las becas?
Sí. Nosotros formamos parte de la comisión organizadora de ExpoDuca, que ExpoDuca es una feria educativa que recorre muchas localidades y departamentos.
Sí, todo el país.
Este año se hizo una nueva modalidad que no solo hacía ferias de ExpoDuca, sino también apoyaba ferias que ya se realizaban en las localidades o en los liceos del interior. Y bueno, nosotros vamos junto con la ExpoDuca y tenemos, además de un stand, hacemos talleres de becas. Y después, en el periodo de septiembre, octubre y noviembre, hacemos el recorrido de todos los liceos que tengan bachillerato y UTO, bachillerato, para también difundir el periodo de inscripción, la posibilidad de tener una beca, que se animen a inscribirse. Y explicamos cómo son los requisitos.
Claro. Y me imagino que estas políticas deben servir porque, bueno, hay una mayor presencia de estudiantes a nivel terciario.
Exactamente, exactamente. Tenemos y además este año, hace un par de años también, estamos implementando dentro del fondo talleres de apoyo a los estudiantes, talleres de inserción a la vida universitaria, técnicas de estudio. Tenemos en convenio con el Banco República unos talleres sobre manejo del dinero, se llama Finanzas para el Bolsillo, porque son estudiantes que empiezan a recibir por primera vez su propio
para
dinero.
Claro.
Que sepan administrarlo, claro. Que sepan qué es el ahorro, cómo se administra, cómo se maneja con la cuenta del banco, que si piden un préstamo, qué implica pedir un préstamo. Bueno, después es la inserción a la universidad. Todos talleres e instancias para acompañar al estudiante, que no sea solamente el apoyo económico, sino también todo ese conjunto de apoyos que lo pueden estimular para seguir, porque lo importante para nosotros no es tener la beca, sino mantenerla.
Claro.
Se piensa que la prioridad la tienen estudiantes solamente del interior que vienen a Montevideo, pero también hay estudiantes de Montevideo que reciben esta beca. Sí. No pensar que porque son de aquí, de Montevideo, no pueden recibir una beca del Fondo de Solidaridad.
Ese es uno de los grandes mitos, y es lo que tratamos también de difundir, y hacemos especial énfasis en la difusión de las becas en los liceos de Montevideo,
sí,
para explicar que la beca es tanto para estudiantes del interior como para estudiantes de Montevideo.
Que lo que se estudia es el caso, no específicamente dónde es.
Nosotros para ese estudio socioeconómico que yo te decía, hacemos un diagnóstico de la situación, tomando en cuenta una cantidad de variables. Uh-huh. Nosotros llegamos a un índice de vulnerabilidad estudiantil que llamamos, en el cual están incluidos no solo aspectos económicos de ingresos, sino también cantidad de integrantes del núcleo familiar, problemáticas de salud, si hay otros integrantes de la familia que también estén estudiando, tipo de ocupación de los padres, si es una ocupación estable y formal o es una ocupación inestable. Entonces, bueno, se toma en cuenta todos esos aspectos, todos esos indicadores que no dependen del lugar de residencia de la familia, sino que depende de todo el contexto socioeconómico del núcleo familiar.
Bien, perfecto. Te agradecemos que haya venido hasta la radio.
Bueno.
Y bueno, así que ya arrancó el periodo y bueno, ya los interesados, los estudiantes pueden inscribirse. ¿Cómo se hace la inscripción?
Las inscripciones son únicamente por la web. www.fondosdesolidaridad.edu.uy, y desde cualquier lugar del país se inscriben a través de la web. En la inscripción van a llenar un formulario con los datos, y al completarlo se le va a dar una fecha y una hora para que concurran a las oficinas del fondo. Las oficinas del fondo, me refiero, porque tenemos la oficina de Montevideo y tenemos oficinas descentralizadas.
Bien.
En Salto, en Paysandú, en Maldonado y en Tacuarembó.
Hay regionales.
Claro.
Ahí está. Entonces,
sí.
Los estudiantes de Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, pueden ir a la sucursal de Tacuarembó, Paysandú, Río Negro, bueno, van de Artigas.
Claro, está descentralizado el servicio.
Maldonado con La Valleja.
Maldonado, La Valleja, sí.
33
y Rocha. Uh-huh. Entonces, tienen varias oficinas. En el momento de inscripción, según el lugar, se les va a indicar la hora, y ahí van a llevar documentación probatoria de los aspectos que declararon en el formulario.
Claro.
O sea que la inscripción es vía internet. Pedimos que lean bien el formulario, que no quede ninguna parte sin completar, y que la documentación, que el día que tengan la entrevista lleguen la documentación completa, todo esto para agilizar el resultado. Si el estudiante se presenta con la documentación completa y con el formulario completo, en 15 días tiene la resolución, más o menos.
Bien, perfecto.
Estupendo.
Gracias, Soledad, por haber venido.
Bueno, encantada, y cualquier cosa a las órdenes.
Muchas gracias, muy amable.
Ya volvemos con más Bienestar.
Estoy cansado de buscar algún lugar, encontraré. Estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer. En algún lugar te espero. Estoy cansado de esperar, pero igual no tengo a dónde ir. buscar. Igual, igual no lo quiero seguir. Me dice la gente que deje de pensar así, pero igual te espero en algún lugar. Te espero. Perdí noción del tiempo y el lugar. No sé ni dónde tengo la nariz. ¿Será que las cosas no vuelven al mismo lugar? Pero igual espero en algún lugar. Espero.
Encontraré, es un tema precioso, ¿no? ¿Se llama así? ¿Algún lugar encontraré? ¿Está bien?
Es de la película Caballos Salvajes, creo.
Caballos Salvajes, exactamente.
Exactamente.
Bueno, preciosa película.
Tiene que ver algún lugar encontraré con lo que puede pasar con muchos estudiantes que vienen del interior a Montevideo. En el sentido de que, bueno, salen de su lugar, de su familia, de su ámbito, de su sociedad.
Sí, buscando un lugar aquí, ¿no?
Ahí va, un lugar aquí. Y bueno, lugar aquí significa, además de lo que estuvimos hablando de las becas, ¿no? De poder solventarse económicamente, tener un lugar, un alojamiento donde vivir.
Sí, exactamente.
Y bueno, y ese es un tema, un gran desafío para los estudiantes. Y en ese sentido, Bienestar Universitario cuenta con un programa de alojamiento. Bueno, que la idea es específicamente ese, o colaborar, o facilitar, o ayudar a los estudiantes al momento, bueno, de la elección de un alojamiento. Bueno, fue creado un registro de alojamientos en Montevideo, que bueno, que tiende a colaborar con los estudiantes, en el cual se le informa todos los servicios que brindan los alojamientos determinados, que bueno, que son aprobados por la Intendencia de Montevideo. Es un requisito, digo, que establece la Intendencia, que se ha, bueno, incrementado en el último tiempo esas exigencias, bueno, para bien, ¿no? Para bien de todo. Para que sea un lugar más confortable, más amigable con el estudiante. Teníamos una compañía de trabajo, una trabajadora social, Rosario García, que nos va a hablar, que es precisamente del programa de alojamiento, sobre lo que se viene haciendo con este programa y sobre la colaboración que se le viene brindando a los estudiantes. ¿La escuchamos?
El programa de alojamiento que está enmarcado dentro del Departamento de Programas y Proyectos Sociales del Servicio Central de Bienestar Universitario, y tendría como objetivo más general o una finalidad más general aportar, obviamente, a la calidad de vida de los estudiantes universitarios, ¿verdad? Sobre todo en la resolución de el lugar donde van a vivir estos estudiantes. El tema de poder resolver el lugar donde van a vivir y con quién es sumamente importante para la adaptación de los estudiantes y poder tener las condiciones adecuadas, el ámbito adecuado, las características que lo asimilen más a un hogar, ¿verdad? Le genera una situación de mayor estabilidad que es importante para poder acompañar todo el proceso de adaptación a la vida universitaria y a todas las exigencias que tiene la vida universitaria. En ese sentido, el programa trata de apoyar obviamente este objetivo desarrollando como varias líneas de trabajo. Una es el acercamiento y la atención a los estudiantes, otra va en la dirección de aportar al mejoramiento de la calidad de las ofertas de alojamiento que existen para los estudiantes universitarios. Dentro de esa línea de apoyo a los estudiantes, tratamos de trabajar en el reconocimiento de sus derechos, ¿verdad? Y de generar como la autonomía necesaria para la toma de decisiones de la forma más adecuada de los estudiantes y apoyar a aquellos que tienen situaciones de mayor vulnerabilidad habitacional. Y en el marco más general, ¿verdad?, de las políticas, tratamos también de que acercarnos a poder contribuir a promover espacios y acuerdos que puedan contribuir al desarrollo de políticas y normativas más adecuadas y a los alojamientos para y específicas para estudiantes universitarios.
Bueno, ¿cuáles serían los requerimientos o condiciones que las autoridades municipales, en este caso departamentales, establecen para la habilitación de un alojamiento para estudiantes?
En general, no hay una reglamentación específica aún para alojamientos de estudiantes. Nosotros hemos iniciado un acercamiento a las autoridades de la Inspección General de la Intendencia de Montevideo y estamos con algunos acuerdos primarios en relación a algunos aspectos que tienen que ver con la habilitación de estos hogares estudiantiles. Trabajamos en esa línea, trabajamos a través del programa que es el registro de alojamientos para estudiantes universitarios. Es un programa que tiene una reglamentación que fue aprobada por el Consejo Directivo Central y que establece varios de los puntos y los requisitos para poder incluir en nuestro programa de difusión que se hace a través de la página del servicio de interno universitario. Esos requisitos están establecidos, algunos están referidos a las condiciones que determina la intendencia, que tiene que ver con la inspección que ellos realizan, el obtener el permiso de bomberos, ¿verdad?, la habilitación de bomberos, sí. Y el tener un titular a cargo de los mismos, ¿no? Bien definido, identificado. Y por otro lado, nosotros también establecemos otro tipo de requisitos que también está en esa reglamentación, que tienen que ver con que las condiciones estén claramente explicitadas, o sea, a través de un reglamento por escrito. Hay innumerables aspectos que tienen que ver con la convivencia, con los plazos de cobro, con los costos que tiene el alojamiento, ¿verdad? Que muchas veces no están adecuadamente explicitados y bueno, lo que nosotros exigimos es que esto se explicite a través de un reglamento.
Bueno, teníamos a Rosario García, trabajadora social de bienestar universitario, que nos estaba hablando del programa de alojamientos de bienestar. Actualmente se viene distribuyendo un volante entre los estudiantes que reciben la beca que especifica algunas cosas que hay que tener en cuenta al momento de recibir o solicitar un alojamiento. Por ejemplo, que los servicios que estén incluidos, que están incluidos en el precio, y aquellos que no está, que tienen un costo aparte. Que cada cuánto se modifican los precios. Todo ese tipo de cosas hay que tener en cuenta para un momento de solicitar un alojamiento. Que cuente con espacios y condiciones adecuadas para estudiar. Que si se tienen las comodidades suficientes para que tus pertenencias y el material de estudio, bueno, estén en buenas condiciones. Que tu habitación es un ámbito privado y tanto el personal como referentes del alojamiento deben solicitarte permiso si necesitan entrar. Que es conveniente que la habitación y el lugar donde tengas tus pertenencias disponga de llave. si está definido el sistema de limpieza. También otra cosa, si se dispone de dispositivos o sistema de seguridad. Además, si las habitaciones correspondientes tienen habilitaciones de bomberos, si tienen cobertura frente a una emergencia de salud, que haya una persona referente con quien conectarte, si es exclusivo para ese estudiante. Son algunas referencias que pueden ayudar a quien busca un alojamiento. Bueno, y por ahora sería, por esta semana sería todo, y vamos a tratar de seguir en lo que resta de diciembre, finalizar el espacio de bienestar con Pop Latino.
Buenísimo, nos reencontramos en la semana que viene. ¿Qué vamos a escuchar de Pop Latino?
Olvídate, se llama el grupo.
Olvídate ese grupo. Sí, sí. Buenísimo, bueno, nos reencontramos, Marce.
Chao, chao.
Está linda como vos, dale bebé, dame tu mano y vámonos.